yo nací en Cuarto Caos, Veracruz.
Para
esa es la historia de mis de mi padre.
¿Y qué relación? ¿Ellos tuvieron alguna relación con el club campestre?
No, ellos, ellos, en 1951, 52, se fueron a Ensenada, donde vivía mi hermano. Entonces, fueron a que era entonces soltero. Yo me casé en 1949. 1950, en febrero. Entonces, mi papá se quedaba solo porque somos tres hermanos. Mi hermana se había casado y mi hermano se fue a trabajar en la tienda que abrimos de papelería en Ensenada. Antes de esto, antes de casarme, en 1949, inicié la papelería González, que todavía existe.
Allá en Ensenada.
No, aquí en Tijuana. Y después de un año de establecer en 1951, 52, no recuerdo exactamente, establecimos la tienda de Ensenada, a la cual fue a trabajar mi hermano.
¿La que está en la avenida Juárez?
En la avenida
Juárez. Ah, perfecto, sí. Sí la conozco perfectamente.
Y este, antes de estar ahí, estaba en otra calle, pero se cambió allí a la avenida Juárez, que está todavía. Pues la papelería del año que entra cumplía 50 años.
Ah, 50 años de tradición, o sea,
pues, ya...
pues casi lo mismo que el Cucapete ya tuvo de oro.
¿Sí?
Sí, porque este año el Cucapete de oro.
Este año,
este trabajo es
para
fabricar un libro conmemorativo de las bodas de oro de Cucapete.
¿De Cucapete?
Entonces en el 99 en realidad no sale los 50 años.
¿Toda
una vida tuvo?
Sí.
¿Y cuál fue tu primer contacto con el Club Campestre de Tijuana?
Bueno, en 1956, 57 o 58, cuando tuvimos nuestro primer hijo, pues decidimos y tuve la oportunidad de comprar una acción para el club. Y, y la idea era desde luego pues aprovechar las facilidades deportivas para nuestros hijos. Que en aquel entonces pues era la piscina y era el campo de golf todavía. Entonces ellos se dedicaron a esa edad, a aprender a nadar. Entonces estaba el profesor
Aurelio Conta.
Entonces estaba él allí y en fin, ellos cortaron. Yo, desafortunadamente, estaba nuevo en mi negocio, le estaba dedicando muchísimo tiempo, y fue prácticamente hasta el 60 y tantos que empecé yo, por ejemplo, a ir más seguido al campestre, empecé yo a jugar golf. Yo tuve que dejarlo por en la época de 70, 71. Donde estuve primero en la campaña y después como presidente municipal del sexto ayuntamiento. Y posterior, ya cuando en 72, 73, ya empecé yo a estar un poco más activo en cosas de campo. Fue finalmente hasta el 80, cuando fui electo presidente del consejo. Fueron dos años, fue después. Usted me hablaba hace un momento del problema, bueno, el problema que existía ahí entonces era la situación de la Casa Cruz, a la cual se habían pedido prestado dinero al banco, dólares, y tuvimos la suerte, afortunadamente, de al ver que se venía unos problemas, entonces se hizo una asamblea para pedir a los socios que prestaran $1 cada uno con objeto de pagar la deuda hacia alguien. fue muy a tiempo porque en el 82 pues se cerraron los bancos, se cerraron las cuentas, y los bancos de las cuentas, de los bancos de dólares, pues hubiera sido sumamente difícil, no hubiéramos tenido esa precaución.
Fue la devaluación
que se vino tan
fuerte. Fue muy fuerte, ¿no?
Y con deudas en dólares, pues hubiera sido muy mal, ¿no? Sí, luego era tiempo también un tanto difícil para la sociedad por los diferentes problemas económicos del país. Pero afortunadamente se logró el 100% de todos los socios prestar primero los $1,000 para el pago de esas deudas en dólares. Después, posterior, yo estuve en el 80 al 81, el 81 al 82, del 82 al 83, el presidente fue Enrique Mier y Terán, y él logró, porque los préstamos, el préstamo ese se estaba devolviendo, mediante una rifa que se hacía. Y él logró también en una asamblea pedir que a los que ya no se les tenía que es decir, a los que ya se le habían devuelto, ya se le habían devuelto, pero a los que todavía se les debían, lo donara al club para hacer algunas mejoras que constantemente estaban necesitando. El club campestre, como es una cosita de ingeniería, no puede tener utilidades.
Porque es un club de servicios.
No es un servicio, es un social, pero es una asociación civil. Las asociaciones civiles no son para hacer negocios. Entonces, prácticamente todo lo que se gastaba se tiene que gastar en negocios. El club necesita mejoras cada año, porque su membresía ha aumentado muchísimo. Hay mucha gente joven con 3, 4, 5 hijos. De los cerca de 300 socios que hay, la cantidad de hijos hace que la población sea, no sé, 4,000, ¿no?
Sí, aproximadamente lo que se maneja, 805 socios, 4,000
usuarios. Entonces, siempre está tratándose pues de que se caería mejor las instalaciones, constantemente se le tiene que dar mantenimiento. Entonces, nunca puedo tener suficiente dinero en el club, porque como si tuviese 100 millones un año, pues esos 100 millones se tienen que gastar en mejoras. Pues yo creo que esa fue una de las cosas, digamos, relevantes. Fue también establecer en la parte social, establecimos ese año y el segundo año y el tercero también, cuarto, pero empezamos este año en Navidad a hacer una propaganda muy especial para el fin de año, para los bailes de fin de año. Antes habían bajado un poco de interés, no sé qué, pero al cambio de una nueva mesa directiva, nuevas caras, lo que se quiera, y con la buena voluntad de los asociados, el 81, magnífico baile, buenos resultados, mucha gente. Recuerdo que toda la mesa directiva nos estamos temprano para esperarlos en la puerta a todos los asociados, porque
hubo un baile,
no siempre nos conocemos todos, somos muchos. Pero entonces esta situación y el año siguiente que también me tocó, pues creo muy buena voluntad entre los organizadores. Año con año se fue mejorando los bailes, las atenciones. Después empezaron las... no recuerdo si era el mismo año o años después. Para en el juez que estaban contando, porque mi hija fue de las debutantes, ya tenía 2-3 años antes de que los Rayos debutando. Pero ella también me tocó. Pues yo creo que no sé qué otra idea o qué otra pregunta tenga usted, a ver si me recuerdo de algo, otra cosa.
Sí, cuando usted, ¿cómo vio el Club Campestre cuando decidió comprar a la acción? ¿A qué entonces conoció en ese entonces? ¿Qué perspectiva dio usted?
Bueno, realmente mi trabajo en ese entonces era visitar a todos mis clientes. Yo era el vendedor, era el comprador, era el negocio. Yo visitaba todas las oficinas, entonces sí, yo conocía a mucha gente, muchos de los socios, y no fue para mí ningún... mi señora también tiene tantos años aquí en Tijuana, como yo, ella tenía muchas amistades de la escuela. Entonces digo, no nos costó trabajo en lo absoluto, entiendo como en este caso, porque conocíamos. Realmente Tijuana tiene la gran ventaja de que usted se dedica a lo suyo, es trabajador de la... Todo el mundo le abre las puertas, no hay aquí una gran sociedad que viene de los tiempos de Maximiliano, ni mucho menos, porque es una ciudad muy joven. Cuando yo llegué en 1935, no había aquí más de unos 8.000 habitantes.
Muy pequeñita.
Muy pequeña, era nada más la parte del centro, de la calle Primera, a la 10, 11 o 12. La única colonia que tiene la libertad y la independencia. La escuela Álvaro Obregón, a la salida, era lo único que había. Detrás había 2-3 casas. Pasando eso, era donde íbamos a cazar conejos.
Sí, nos comentaba también el señor Luis Isidro, que le tocó, inclusive al señor de Santillán, esto Santillán también nos comentó que para ese lado de acá de lo que era Casino, le tocaba venirse a... día de campo,
¿sí?
El día del niño se venían hasta para acá.
Estaba
vacío, ¿no? Todo esto acá. Señor, no sé si nos podía platicar un poquito más, por favor, sobre el profesor Arturo Arturo Sonda y su participación como profesor de natación. Si le tocó conocerlo.
Bueno, sí me tocó conocer a profesor Sonda. Conocí también a su papá, Celio. Muy conocido desde el mundo actualista. Y a Sonda, pues sí lo conocí, no tuve grandes amistad con él, porque él estaba dentro de la cosa escolar y yo estaba en mi negocio, y entonces no tuve yo la oportunidad de... Pero sí, sabía quién era él, sus hermanos, sabía yo que era un buen deportista, como fueron algunos de sus hermanos también. Era muy chico la población como para no conocernos en primer lugar, pero tampoco para... Porque vivía por aquí, no sé por... Creo que vivía por la calle Madero, la otra, por ahí. Por ahí
la Madero entre tercera y cuarta.
Sí.
Por ahí estuvimos hace algún tiempo ahí buscando ahí a mi esposa. Yo creo que actualmente vive en uno de los búngalos, acá en la sección de
Ajá.
Sí, platicamos con su hermano y Estefano.
Sí.
Estefano, que también fue profesor de la sección
de la Carpetra. También.
Sí.
Como digo, la encargada de llevar a los niños a Campeche, a la escuela, era la señora, yo, ¿no?
Sí.
Por eso es que pero pues recuerdo esas cosas que siempre son gratas.
Señor González, ¿hubo algún tipo de vinculación entre el sexto ayuntamiento que usted recibió y Y el Club Campestre, o sea, me refiero a que se hicieron algunas actividades, siendo el caso de que usted era asesor del Club Campestre y a la vez era presidente municipal de aquí de Tijuana. Bueno, no recuerdo si en alguna ocasión. No, recuerdo una cosa, es que fue estando yo. Cuando vino el problema de la isla.
Ajá, sí.
Entonces, no me recuerdo si fue al terminar o. Fuerte que yo no estuve más de un año en la presidencia municipal. El motivo de esto fue que en 1968 fue un año de elecciones y por problemas entre el PAN y el PRI fueron anuladas las elecciones para presidente municipal de Tijuana y de Mexicali. Entonces, de acuerdo con la constitución del estado, se nombraron consejeros.
Yeah,
mete más problemas también. Acuérdense que después de por dictámenes y por una serie de cosas, los señores venían a cobrar a lo que ya se, es decir, lo que ellos se supone que eran los dueños de todo, por, en fin, de toda la ciudad, eran los dueños de todo eso por las cosas del viejo rancho de los de la familia de Super Güeyes. Entonces, fue otra de las cosas a las de las cuales la ciudad de Tijuana debe estar agradecida y debe ver a los campestres, digamos, a los de aquel entonces, por cierto que al señor Pimbel le tocó eso, le tocó esa él era entonces, creo, cuando vino este sí, logró hacer el arreglo junto con don Miguel Calete, que también fue un gran hombre ahí en el campestre, interesar al señor Echeverría para que buscara los a todo mundo y se arreglara esta cosa. Realmente yo quisiera insistir en este hecho, ¿no? No hay que olvidarlo, que el campestre le costó, también porque campestre no es de 700 personas, sino campestre realmente es parte de la ciudad, es uno de los pocos pulmones que tiene la ciudad, porque todos esos árboles, todas esas cosas, pues sirven bastante, que no puede haber más socios, ¿sabes? Pero porque ya no alcanza, se necesitaría ser más grande, meterse. Entonces sería un problema y sobre todo al señor Ramón. Pero Miguel Campestre no solamente ha sido una solución para la vida social de la ciudad, sino también para la vida económica. Por el de Juana.
Señor, bueno, como usted lo comentaba, de ser vicepresidente municipal en este año, tenemos referencia que Tijuana, a finales de los 70, Tijuana sufrió mucho en el sentido de que estaban paralizados los créditos de los propietarios. Hubo manifestaciones de los ciudadanos, se formó un comité pro defensa de Tijuana, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Cuando usted presidió este ayuntamiento, ¿hubo alguna manifestación, algo así que se podía platicar que se dio en el tiempo que usted tuvo como presidente municipal?
No, mire, realmente muchos de los problemas de los que ha habido en Tijuana en la parte comercial ha sido la defensa de la zona libre. La zona libre empezó completa de todo, no había nada que no se pudiera importar. Fue poco a poco acabándose por intervención de fabricantes de México, por ejemplo, el fabricante de la línea blanca, que ya no se podían importar refrigeradores ni estufa ni nada de eso, porque había que traerlo de México. Después vinieron, me tocó, empezamos a vender muebles para oficina. Americanos, ¿por qué? Porque están más cerca, ¿cómo vamos a comprar desde México? Son las pocas economías que había entonces, ¿no? Desde México, pues también se empezaron a decir, ya no, los muebles de ya no vino prácticamente a la par, así es, a través de gestión, pues más o menos. La canalización del río también, en fin. Pero yo no recuerdo un movimiento en mi año que fuera definitivo, no definitivo, sino que fue de creo yo que tuvimos un año realmente tranquilo. La ciudad era mucho más pequeña, no hay los problemas ahorita, no había los problemas que hay ahorita, una población tan fuera de proporción,
más de un millón de habitantes, ¿no?
No, dice que hay como dos, pero todavía era más había más no era tan grande, había más solidaridad entre la gente, no había problemas. Yo no recuerdo haber tenido mayores problemas
en ese sentido, de
demostraciones o de paros, no. Fue posterior al 73 cuando se vino la cosa de la devaluación también, empezó una situación bastante, fue el 73 más o menos, una cosa de eso.
El problema Alicia se solucionó en agosto del 72. 15 de agosto del 72
cuando se solucionó y fue.
Estuvo aquí el presidente Echeverría, el gobernador Milton, el gobernador Cifre. ¿Usted estuvo en esa ruta?
No estuve yo. Ese año empecé yo a estar fuera por la cosa de la fábrica. Y porque el 73. Donde estábamos antes, nos quemamos y cosas curiosas. Fue cuando ya 8 meses antes de quemarme, ya empezamos a hacer esto aquí para poder cambiar acá, porque aquello se estaba creciendo. Y el día que nos venimos aquí, pues no había nada. Entonces había que empezar. Fue en el 73. Pero en el 72 estaba yo constantemente fuera.
Regresando un poquito al 48, usted supo de muchos comentarios de Poca Pesca en ese año, y nos voy a tener que platicar un poquito.
En 1950 y la formación de los principios de consciente, prácticamente, como digo, con una compra de mi acción en 1936, yo creo, 1937, intenta como una cosa así, fui presidente de la Cámara de Comercio, y este, 38 secretario, pero no estaba yo muy, como digo, muy vinculado, muy vinculado. Fue hasta 1980 cuando, antes de eso, pues había que asistir a la, yo era conocido por toda esta cosa de mi negocio, que la mayor parte de, ahí los conozco. Ahora ya no conozco a tanta gente porque
que fue el presidente que le tocó aventar todo este proyecto enorme, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos gustaría mucho conocer un proyecto de la perspectiva que se dio a principios de los 80 con la Casa Nueva Casa Club, qué desventajas hubo con una construcción de esas magnitudes y el aumento de la membresía en una forma bastante amplia.
Fue cuando se hizo la Nueva Casa Club, cuando se la Nueva Casa Club, el resto se dio a los bancos y por supuesto había que pagarlo. A mí la perspectiva desde luego como tijuanense, como parte de gente, pues fue sumamente grato el hacer el esfuerzo de cambiar aquella estructura vieja, aquel inmueble viejo, y hacerlo en un edificio nuevo, que presentaba pues muchísimas ventajas, pero al sentarse uno a ver las cosas un poquito de cómo está,
y ese es un problema fuerte, ¿no? Esa deuda, ¿no?
Pues sí, tuvimos la suerte de contar con a pesar de los problemas, pero todavía no se sentía, sino como el problema de los bancos. Fue cuando se cerraron las cuentas en dólares. Entonces los que teníamos dólares, nos pagaban los dólares a 50 por uno, y cuando el cambio estaba a 105 por uno. Así está. Fue un desbloque realmente. Pero afortunadamente ya había pasado, se había pagado y ya no más quedaba la deuda que había que devolverle a los asociados. Y que después, el tiempo de Enrique Mier logró que donara lo que se quedaba.
Sí, también ya pudimos retirar con el señor Mier, también ya nos comentó
más o menos encajamos.
Claro que sí, señor. Señor, me gustaría mucho conocer su punto de vista en el sentido de saber qué significado tiene su campeón de Tijuana para usted, para su persona, en su transcurso de su vida.
Antes de haber pagado lo que tenían por la ciudad de Tijuana, ¿no? De ahí. Bueno, viéndolo, digamos, bajo el punto eso es sitio de reunión que yo tiene toda la población. Presta servicio social a causas buenas, a eventos, por ejemplo, para ayudar a los demás, eventos que se han prestado o que se han hecho ahí. Muchas veces no se puede rentar a todas las personas que sean porque son sus los daños que hacen cuando son jóvenes. Ustedes también estuvo dando por el recurso de nuestras escuelas, pero no estamos muy seguros de
torneo de golf importante. Este mediodía llegó un cheque por $30,000 a